Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Bienvenidos.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que contiene.
Porque todo es un don que viene de Dios, el hogar, la familia, la fe y el amor. Porque desde el principio de la creación, el sueño de Dios fue un hombre y una mujer. Porque es la familia la escuela primera, del amor, el respeto y de todo valor. Donde nos educamos en la libertad, para la vida plena y la felicidad.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, La Señal del Cielo, en los 1230 AM. Qué gusto es para nosotros estar nuevamente con ustedes y los saludamos desde todos los lugares donde se encuentren, desde sus casas, sus sitios de trabajo, clínicas, hospitales, centros de reclusión, a través de los medios de transporte que también nos escuchan y a quienes siguen esta señal a través de la página web desde acá, desde Medellín, Colombia o desde cualquier otro lugar donde nos estén escuchando, llegue a ustedes nuestro saludo. Saludamos y le damos las gracias a Carlos, aquí en nombre de la emisora Minuto de Dios, por brindarnos hoy este espacio y que hace posible la transmisión de esta señal, de este programa. Y saludo y le doy la bienvenida al equipo de trabajo que hoy me acompaña. Comienzo saludando al diácono José Ignacio. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido a este programa.
Cristian, muy bien. Amigos oyentes, de verdad es un gusto poder volver a estar con ustedes y compartir estas reflexiones hoy en torno a esa temática que nos va a ocupar del Padre. Algo tan necesario, algo tan valioso para una sociedad que va creciendo a veces sin orientación, sin sentido, sin saber para dónde va. Bienvenidos, amigos.
Saludo y le doy la bienvenida también a Luz Dari, a este programa. ¿Cómo estás, Luz Dari? Bienvenida.
Buenos días, Cristian. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente.
Saludo y le doy la bienvenida a Gilberto Zuluaga. Gilberto es candidato al diaconado permanente. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido.
Muchas gracias, Cristian. También es un placer volver a estar en este programa. En otras oportunidades me ha tocado compartir también el micrófono en una temática que nunca pasará, como es la presencia del Padre en la familia, que es lo que va a tratar hoy el tema. Bienvenidos y muchas gracias.
Y saludo finalmente y le doy la bienvenida a Miriam. Miriam es esposa de Gilberto Zuluaga. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás?
Gracias, Cristian, ¿cómo te ha ido? Bueno, muy bien, afortunadamente, muy contenta también de estar en este programa. También, como decía Gilberto, pues planteando estos temas tan importantes que es el padre en la familia. Bueno, aquí vamos a dar nuestro poquito de experiencia que tenemos. Bienvenidos para todos.
Claro que sí. Bueno, ya Gilberto, Miriam y José Ignacio nos han dado la pista de lo que va a ser el programa, el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la presencia del Padre en la familia. Y el propósito es que reflexionemos en la importancia de su presencia, de la presencia del Padre al interior de la familia, a la luz de unas catequesis del Papa Francisco sobre la figura del Padre como tal, en este marco de la preparación a su venida también a visitar nuestro país y nuestra ciudad, para que... Con la intención de compartir esta catequesis, es que siguiendo estas reflexiones sigamos honrando y valorando más los padres al interior de la familia, sobre todo en esta proximidad pues a la celebración clásica de su día el próximo domingo. Entonces, con este tema de la presencia del Padre en la familia y pues este propósito de reflexionar en torno a ello, nos vamos a nuestra primera sección.
Mi Mi familia reflexiona.
Escuchad, hijos, la instrucción del Padre. Estad atentos para aprender inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño. No abandonéis mi lección. También yo fui hijo para mi padre, tierno y querido a los ojos de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retén mis palabras en tu corazón, guarda mis mandatos y vivirás. Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, no la olvides. No te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y ella será tu defensa.
Escuchábamos este texto bíblico que ha sido tomado del libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Lo repito para los oyentes que quieren retomar el texto bíblico y hacer la reflexión, seguir la reflexión en este programa. Fue tomado del libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 1 al 6. E invito al diácono José Ignacio para que nos oriente la reflexión.
Amigos oyentes, si nos detenemos en el texto, miramos cómo la primer palabra con la que iniciamos es una invitación a escuchar. Escuchad, hijos. Y cuando hablamos de hijos, estamos hablando inmediatamente o haciendo relación a un par de figuras: padre y madre. Cuando nos vamos a detener en el padre, no estamos queriendo olvidar nunca a la madre. Los dos son necesarios, los dos se complementan, pero los dos tienen una tarea cada uno en el hogar que, aunque es diferente, es una tarea complementaria. La labor de instrucción, de guiar al hijo, la labor de enseñar a cumplir con los deberes, de respetar, es una tarea muy claramente paterna. Y muy claramente paterna porque de una u otra manera el padre representa como la ley, representa la autoridad. Y por eso el Señor hoy nos invita a que estemos atentos a los hijos, que estemos muy atentos. ¿Para qué? Para poder aprender de una manera inteligente las cosas. Y eso es lo que necesitamos hoy: detenernos un momento. Reflexionar es necesario, y es necesario porque si miramos la figura del padre que enseña, del padre que guía, del padre que conduce el hogar, del padre que muestra un camino, entonces estaremos viendo una sociedad que tiene unas metas, que tiene unos caminos. Ahora, no es que el padre se las haya inventado solo. Lo maravilloso de la figura paterna es que debe estar armonizada con la figura materna. De manera que padre y madre, como un solo corazón y una sola alma, como lo que el Señor quiere que sean, una sola carne, van a conducir el hogar. Y cuando el uno y el otro armonizan sus sentimientos y sus pensamientos, porque brota del amor que hay entre ellos, entonces el hogar tiene la seguridad y la tranquilidad de que todo marchará hacia adelante. Que los conflictos no dejarán de presentarse nunca, pero tendrán solución. Porque cada uno hemos aprendido en un hogar. Hemos aprendido a ser padre y hemos aprendido a ser madre. Y eso no nos quita que tengamos la necesidad de volver a retomar todo lo que hemos visto: esa ternura, ese amor, esa sencillez para agacharse. Yo creo que ninguno de ustedes, amigos oyentes, olvidará con alegría esa actitud de un papá cuando usted era niño, que se inclinaba a jugar con usted, con el carrito, o a jugar el balón, o a jugar lo que a usted tanto le interesaba. todos recordamos de niños esa figura paterna y eso nos llena de una profunda emoción. Y hoy el Señor nos está invitando a que lo que el Padre enseña lo retengamos. Porque el Padre, de alguna manera, cuando cumple bien sus funciones, está siendo una presencia viva del amor de Dios para ese hijo. Y los hijos vamos a aprender quién es Dios cuando tenemos un buen padre a nuestro lado. De manera que la invitación a todos los queridos papás es a que miremos nuestra tarea, nuestra misión, eso que el Señor nos entregó, ese regalo maravilloso que Él nos dio y que no podemos descuidar, no lo podemos olvidar. Tenemos que asumirlo con valor, con inteligencia, con dedicación, no simplemente por pasar ahí, por estar, o como muchos dicen en un lenguaje equivocado, madre, solo hay una, padre puede ser cualquiera. Ese es un lenguaje equivocado que va desvirtuando nuestra relación profunda que siempre debemos cultivar. Yo personalmente, desde mi experiencia familiar, siempre recordaré esa armonía tan profunda que existía entre mi papá y mi mamá. Como ellos, en la educación, eran uno solo. Y no teníamos los hijos como esa intranquilidad de que este me dice una cosa y aquel me dice otra. Y entonces, según me conviene, porque eso sí somos los hijos muy vivos, buscamos al que más nos conviene. Y nos vamos haciendo más amigos, o en nuestro lenguaje de ahora, parceros, del que está más a nuestro lado. Entonces, que miremos en la relación que Dios quiso de hombre y mujer, cómo la paternidad y la maternidad son fundamentales e insustituibles para que crezcamos como plenamente seres humanos.
Le agradecemos al diácono José Ignacio esta reflexión con la que nos orienta y nos abre este programa, y para que sus palabras y las de la Sagrada Escritura sigan resonando en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
La presencia del padre en la familia, ese es el tema que hoy nos ha reunido aquí con ustedes. Y ya el diácono José Ignacio nos estaba haciendo una introducción muy interesante sobre este panorama y sobre las diferentes tareas en el hogar, y en especial esta tarea de la paternidad al interior de la familia. Miren, este próximo domingo la sociedad civil celebrará el Día Clásico del Padre. Normalmente el tercer domingo del mes de junio ha sido declarado como Día del Padre, que coincide con este próximo domingo entonces. Y alrededor de esta fecha ocurren muchas cosas, al igual que ocurren alrededor de la fecha de Día de Madre. Pero no sé si es mi impresión personal o sea general, yo me he dado cuenta que al Día de la Madre le hacen muchísimo realce, mucho realce comercial, mucha propaganda. Ese día las familias, yo veo que ponen un empeño distinto en el almuerzo o en una comida, en congregarse como familia y demás. Y en muchas puede que ocurra lo mismo el Día del Padre, evidentemente. No voy a decir que no pase, pero sí logro sentir yo una gran diferencia, una distancia enorme en el empeño, en todas las cosas que se hacen por el Día de la Madre frente al Día del Padre. Y eso nos está hablando de una realidad, es decir, eso no pasa porque sí, porque de pronto los hombres no compren tanto, no sean tanta presa fácil del comercio. No, eso no ocurre por eso. Eso ocurre por otras cosas de pronto mucho más hondas de nuestra realidad familiar y social, que hoy vale la pena pues sacar aquí a comentar, a hablar de ellas y pues ya darle como una mirada y una orientación distinta. Ya José Ignacio ahorita decía, es muy frecuente uno escuchar la expresión mamá solo hay una y papá es cualquiera. Sin embargo, el Papa Francisco, en dos de sus catequesis muy bonitas, dos de sus audiencias que habló en torno al Padre y también en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, saca y reluce la importancia de esa figura del Padre al interior de una familia. También, tenemos que decir, denuncia su ausencia, pero para orientarla a un punto distinto. Y la primera idea que él tiene en esta audiencia es en estas dos audiencias es lo siguiente, y es, miren, la palabra padre es una palabra conocida por todas y de un lenguaje universal. Lo cual nos está hablando que la palabra padre no es un invento de nadie. Eso es una cosa que surge de una relación natural, porque existe una relación entre un hijo y un progenitor que se constituye como padre. Eso no es una palabra inventada, eso no es extraído de nadie, simplemente del mismo hecho de las relaciones y de la naturaleza humana. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tal vez socialmente, luego de más o menos como de la década de los años 60, la historia da un vuelco importante y se han tenido unas series, digamos, como de revoluciones sociales que han cambiado mucho el destino de la humanidad. Entre ellas, la revolución de sacar como al padre de la vida social y familiar, porque de pronto en otrora el padre era considerado un obstáculo, un ser autoritario que coartaba la libertad de los miembros de la familia, que era el padre patrón, el poderoso, sí, que de pronto es una imagen que desfigura un poco, o sea, exagera lo que debe ser un padre al interior de una familia. Entonces, obvio, eso genera un malestar, pero todos esos cambios llevó de pronto pues a sumirnos en el otro extremo, en el de derrocar al padre, desechar la importancia de su presencia, y por ello hoy tener como resultado ciertas situaciones que estamos viviendo. Por tanto, entonces quiero que abramos la conversación, hablar de esos dos escenarios frente a los que nos pone el Papa, ¿sí? Sí, nos pone frente a muchos escenarios que son como dicotómicos, podría decirlo, o sea, nos pone frente a la presencia del Padre, frente a su ausencia, frente a la autoridad, pero frente a la permisividad, y cómo ir encontrando, integrando estas dicotomías de las que nos habla el Papa.
Mira que, o sea, de una manera muy sencilla, el Papa como que pone el dedo en la llaga, y es como es como una reacción, digamos, a la exaltación de la mujer, de lo femenino, que se ha ido dando cultural y socialmente a partir de los años 60, ¿no? De la revolución sexual, de la revolución feminista, que, digamos, válidamente reclamaban un lugar de la mujer en la sociedad. Como tú decías, nos hemos ido a un extremo en el que pareciera que el exaltar a la mujer fuera igual a degradar al hombre. Y muchas organizaciones feministas tuvieron eso como bandera. O sea, esa exaltar a la mujer degradando al hombre. Y yo creo que no midieron el impacto que eso tenía en la persona, en la cultura, en la sociedad y fundamentalmente en la familia. Fíjate que lo decía José Ignacio ahora, no se puede entender la paternidad sin la maternidad. Es que no, tú decías ahora, si la paternidad es una relación fundamental del ser humano, es que no podríamos existir ninguno de nosotros si no tuviésemos una relación con un padre y una madre. Y así va a seguir siendo, como sea que se genere la vida, va a tener que haber un papá y una mamá. O sea, la referencia a lo masculino y a lo femenino es fundamental en el ser humano. Y como ambas son necesarias y ambas las necesitamos todos como persona, el degradar a una es degradar a la otra, ¿no? Yo creo que la historia nos ha ido dando como esa lección, y la cultura y lo que está pasando hoy en día nos está dando como esa lección. No, es que tenemos es que buscar, es hay que pulir y hay que corregir lo que cada una de esas relaciones requieren de corrección, pero es necesario valorar y reconocer ambas. ¿Por qué? Porque todos la necesitamos, porque los niños la necesitan, porque los jóvenes la necesitan, porque los adultos la necesitamos, porque la sociedad, la empresa, la política, la ciencia, la academia, todo, todo está configurado para que ese aporte masculino y femenino sean acogidos. Entonces, yo creo que este tema que tú nos planteas nos va a dar para hablar mucho en ese sentido.
Yo quiero tomar dos expresiones que de José Ignacio y de Cristian, y son las siguientes. Primero, sin la madre no hay padre, sin la maternidad no hay paternidad. Y lo otro es con respecto a la figura del padre, que se ha desvirtuado, pero me parece que nosotros, si tomamos el Evangelio, nos da una respuesta muy clara. En la Santísima Trinidad, que es una familia, tenemos el Padre, y siendo todopoderoso, buscó una mujer para que fuera la madre de su hijo. Eso de por sí ya nos da a entender que tienen que ir ligados. Y cuando se ha perdido esa situación, ese papel del padre, yo creo que nos toca a las dos partes ajustar las clavijas, porque se ha perdido mucho lo del padre, pero también tiene que ver los hombres. De pronto han dejado muy de lado el papel de padres y se han dedicado a ser más el hombre machista o machote, y ha perdido la parte cariñosa, y eso no puede dejarse perder. Yo creo que hay que recuperar el papel de ser padre cariñoso sin perder la autoridad. ¿Y eso cómo se logra? Volviéndose responsables del papel que asumimos. Yo hace mucho tiempo he reflexionado, me parece que las parejas, hay veces que parece que cayeron del zarzo, y yo creo que hay que aterrizar tanto el papel de la madre como del padre para poder volver a que tenga cualificación ambos papeles, tanto el del padre como la madre, unidos entre sí en una familia.
Si bien es cierto que ahora se ha desvirtuado mucho el papel del padre en la familia, por todo lo que hemos estado hablando de la cultura, de la sociedad, pero yo creo que el padre es muy importante para todo hogar. Y muchas veces se ha desvirtuado, yo pienso que se ha desvirtuado mucho el papel del padre, es porque ellos mismos, o sea, el mismo hombre, se ha despreocupado por su hogar. Muchas veces uno ve en las reuniones de padres de familia solamente a las mamás. Los papás, ¿dónde están? Si las mamás también trabajan en este momento, ¿por qué los padres también no pueden pedir un momentico para ir a esas reuniones? Entonces, ahí es donde va toda esta cultura, donde dicen que el papá, o sea, que mamá es una y el papá puede ser cualquiera. Pero yo creo que esa palabrita, pues, que puede ser cualquiera, no, pues es la misma sociedad la que lo ha involucrado. Pero el papá es solo uno. Y si Dios nos creó hombre y mujer, es para que siguiéramos esa paternidad, como decía Gilberto, maternidad y paternidad tienen que ir de la mano. Y sería muy bonito que el padre se involucrara también, aunque yo pienso que en este momento los jóvenes también se están involucrando mucho en este papel de papá. Los jóvenes están tomando conciencia de que son necesarios en la formación de sus hijos. Porque a principios, pues, de los 60, con toda esta revolución, como decíamos antes, el papá se aisló mucho de la familia. Solamente era proveedor, solamente era el que llevaba el mercado a la casa, pero nada más. y se le hacía el reclamo de que por dónde estaba el papá, no, es que yo aquí traigo todo, pero que era todo, solamente el mercado, faltaba el cariño, el papá, la persona que podía dar cariño, eso nunca se veía, ¿cierto? Entonces es muy importante uno ver esa paternidad, esa figura del padre en la casa, donde un padre puede ser, también puede ser cariñoso, también puede ser como la mamá. Es que quién dijo que porque el hombre es hombre no puede ser cariñoso, o que porque no puede demostrar esa figura también materna, que es la figura materna de Dios. Es que Dios también es padre, pero también es madre. Entonces es muy importante mirar todas esas cualidades que tienen los hombres, de que ellos, ustedes también pueden ser unos hombres excepcionales, cariñosos, íntegros, y formar una familia espectacular.
Yo creo, Miriam, que estás diciendo unas cosas muy importantes. El problema es que nuestra sociedad hoy, a raíz como de ese rechazo que fue teniendo hacia el padre, es una sociedad que ha venido creciendo sin deseos de que nadie la mande. Es que usted no tiene por qué mandarme a mí. Y ese hecho ha ido haciendo tanta carrera que ha permeado todos los estratos sociales, y no solo los estratos sociales, sino las instituciones. Entonces, obedecer hoy se ha vuelto un problema. Miremos las instituciones educativas. ¿Cuál es la gran dificultad que tienen? Justamente eso, que el muchacho que llega obedezca. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque ya ni papá ni mamá cuentan, sino que yo hago lo que yo quiero y usted no se meta. Y como hay corrientes que van enseñando que el libre desarrollo de la personalidad es lo más importante, que usted no tiene por qué cobijar al niño, usted tiene que es dejarlo que él haga lo que quiera. Entonces, mal hemos llegado a la tarea educativa. Ya no es una tarea educativa, ya es una tarea permisiva, en donde cada cual va haciendo lo que quiere. Y eso sí ha generalizado tanto que no solamente en el hogar se va volviendo una dificultad, sino en la sociedad misma. Miren que hoy en día, ¿qué lidia es para que muchas veces los muchachos obedezcan? Pero yo vuelvo y retomo. ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué vamos dejando que esto suceda? Justamente porque nuestras familias están en crisis. Nuestras familias están en una crisis de autoridad, en una crisis de identidad, en una crisis de esas en donde no sabemos para dónde queremos ir. Porque no es que no se sepa, sino que es que hemos perdido el norte. Necesitamos retomar hogares donde papá y mamá sean verdaderamente los primeros educadores de sus hijos. Cuando papá y mamá, y no digo uno de los dos, los dos, son los primeros educadores de sus hijos en todo sentido, ese hijo va aprendiendo a respetar al otro y va aprendiendo esas tres cosas que el Papa en alguna ocasión, en una de sus catequesis, nos enseñaba tanto: aprender a pedir permiso, aprender a perdonar y agradecer. Tres cosas que en la labor del padre y de la madre se vuelven fundamentales. Porque si aprendo a pedir permiso es porque el padre también ha ido enseñando el respeto por el otro. Porque la libre educación, desarrollo de la personalidad, también exige que haya un respeto por el otro, que yo escuche al otro, que yo comparta. Porque hubo un tiempo, Miriam lo decía y Gilberto también, en donde el padre era una imposición, y eso lo hemos visto. Y detrás de esa imposición era un temblor pensar que iba a llegar el papá a la casa. Eso era un temblor, un miedo terrible, en donde los niños, si él venía borracho y todo eso, corrían a esconderse o huían del hogar, y la madre no sabía qué hacer porque él llegaba golpeando, insultando, maltratando y haciendo del hogar un caos. Entonces, lógico que una figura paterna así genera una cantidad de heridas que permanecen a lo largo de toda la existencia, con un agravante, que muchas veces lo que ven los hijos hacer a sus padres lo van a repetir después. Y entonces, el caso que conocí concreto, cuando su padre murió, que lo mataron, el hijo, que ya estaba en trabajo y otras cosas, cogió exactamente el mismo rol que el papá tenía, de llegar a insultar a la mamá, de llegar a gritar, de llegar con los hermanitos igual, y todo porque es que yo soy el que traigo la plata aquí. Entonces son roles que equivocadamente se han perdido la identidad, porque esa no es la tarea de un padre, esa no es la tarea en un hogar, hay que retomarlo. Y el papá nos va invitando claramente cuando en Amor y Leticia toca esa llaga, nos va invitando a que miremos que cuando Dios Padre en la familia nos puso, tenemos una misión que es insustituible en todo momento. Y es insustituible porque del papá y de la mamá van a depender el desarrollo armónico de todos sus hijos. Y en esa tarea no hay nadie que pueda reemplazarlo. Lo que el papá no hace es el vacío que queda en la educación de los hijos. Cuando en nuestra sociedad ha vivido esta crisis tan fuerte, y cuando vivimos en los 80, entre 80 y 90, esa época de tanta violencia, se empezó a investigar cuál era el perfil de aquellos que estaban dedicados al sicariato. Y se encontró en la casi totalidad que cuando el padre carecía de autoridad en la casa, o había muerto porque lo habían matado o se había ido, el papel del padre lo empezó a reemplazar un arma. Y con eso él se sentía valiente y se sentía protegido, porque el padre representa también esa protección. No hay figura más linda que cuando un padre se acerca a un hijo y de pronto le dice, tírate, y el hijo no lo piensa. Cuando se siente amado, se lanza a los brazos de su padre, porque sabe que la fuerza de él lo va a sostener y lo va a ayudar en ese camino. Todos lo recordamos de niños. Más lindo y más agradable que cuando papá nos cogía y nos abrazaba, aunque nuestros padres de antes no era la costumbre. Pero lo hacían, uno sentía ese gozo de sentirse abrazado por su papá.
Quiero retomar algo que ha dicho José Ignacio, es que la familia está en crisis. O sea, podríamos extender esa crisis a la sociedad. O sea, basta detenernos a mirar un día el noticiero para decir qué está pasando, ¿no? Por todos lados uno escucha, este mundo está de cabeza, qué pasó acá, cómo se va a componer esto. Y ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, lo que se compone desde la familia se compone también en la sociedad, y lo que se descompone desde la familia termina proyectándose en la vida social. Fíjense que efectivamente estamos en un tiempo de crisis, pero recordemos que las crisis también se pueden convertir en oportunidades. Esta puede ser una oportunidad extraordinaria para que la familia pueda ir reconfigurándose desde el diseño que Dios tiene para ella. Pensaba, por ejemplo, en lo que decías o en lo que tú también decías, Miriam, de normalmente ha habido como unos roles muy definidos y pareciera que lo que tiene que ser del hombre es del hombre, lo que tiene que ser de la mujer es de la mujer, reconociendo que somos diferentes, reconociendo que cada uno tiene algo que aportar tanto a la familia como a la sociedad. Hay, por ejemplo, unos clichés populares que yo creo que han hecho mucho daño y que hoy también están entrando en crisis. Por ejemplo, el típico es que los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa, ¿no? Y ese, pues, yo creo que todo lo hemos escuchado alguna vez. Entonces, la mujer es la que se encarga y la que sabe de las cosas que pasan en la casa, y el hombre es lo que pasa en la calle. Entonces, ahí ya vemos una división que ha hecho mucho daño a la pareja, mucho daño a la familia en general. ¿Por qué? Porque es que el mundo está confiado al hombre y a la mujer, es que la familia está confiada al hombre y a la mujer, es que la empresa debe estar confiada al hombre y a la mujer, es que lo que pasa en la sociedad debe estar confiado al hombre y a la mujer. Entonces ese los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa, mire que son ideas sencillas, es dizque la sabiduría popular, pero en el fondo estamos reforzando un comportamiento de yo no me meto con nada que pase en la casa. Y eso lo digo por los hombres y también por las mujeres, que a veces yo me ha tocado ver hombres, esposos que quieren, no sé, meterse a hacer algo en la cocina o en la casa, pero no lo hacen como las mujeres estamos acostumbradas, como nos gusta, con la precisión que solemos hacerlo porque tenemos, digamos, más habilidad. Y eso no, deje eso así, no haga nada, no se meta, que yo lo hago mejor, ¿ya? Entonces los señores terminan por cruzarse de brazos y ver televisión, ¿no? Muchas se quejan y dicen, no, que es que no hacen sino ver televisión y el periódico. Pero a veces es que no les damos otra alternativa, porque es que ellos no hacen las cosas tan bien como nosotras las hacemos. Sí, está bien, pero yo creo que estamos en un momento de cambio al interior de la configuración de la familia, que todos necesitamos aprender a integrar las diferencias. Él lo hace distinto, pero él también lo puede hacer. El otro día hablaba con el padre Gilberto, que es un sacerdote asesor, y decía y me decía, el problema tan grave que las mamás le generan a los muchachos cuando no los dejan lavar la ropa, cuando a todo le tienen la comida servida, el plato limpio, la ropa lavada, el plato... Me decía, los vuelven unos inútiles. Y hoy en día, normalmente, ¿cómo se están configurando los nuevos matrimonios? Los dos trabajan. O sea, que los dos a lavar, los dos a planchar, los dos a cocinar. Pero cuando le has entregado a la sociedad un hijo inútil en las labores del hogar, inútil en las cosas de la vida cotidiana, muchos conflictos, me contaba él, vea, estuve hablando con tal pareja, no, es que él no, él dice que él no lava, que él porque tiene que lavar los platos, y ella dice que ella también porque tiene que lavar los platos, pues si los dos trabajan, los dos llegan cansados. Entonces fijémonos que hay una serie de roles, de patrones muy rígidos, con los que a veces nos han educado, que no tienen por qué ser así. Otro por el estilo, los hombres no lloran. Óigame, pero si los hombres no lloran, ¿qué hacen ellos con sus emociones? Nosotros las sacamos hablando, llorando. Ellos tienen que encontrar un canal. Y el llanto muchas veces es el mejor canal. A veces uno, para relajarse, para calmarse, necesita una buena llorada, nada más. Pero si ya le estás diciendo y le estás repitiendo que los hombres no lloran, tiene que encontrar un canal. ¿Qué hace? Va y se emborracha. Y allá saca todo, porque borracho sí puede llorar sin que nadie le diga nada. Entonces fíjense que son un montón de patrones, es que en esta plata, aquí en esta casa yo mando porque yo soy el que traigo la plata. Entonces fijémonos que hay una serie de patrones que están cambiando hoy, que ya la realidad es otra, y que necesitamos aprender a integrar esas diferencias, que necesitamos aprender a compartir las cargas, que necesitamos aprender a dejar que el otro sea, que el otro se exprese como es, y no dejar de pretender que el otro sea igual, al contrario, gozar de esa diferencia. Ese es el desafío en la familia. El desafío en la familia es que logremos integrar las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias generacionales, entre los hijos y los papás, con los abuelos, que podamos integrar las diferencias para que eso podamos proyectarlo en la sociedad.
Solo una palabrita muy breve, y es, en última instancia, lo que estamos necesitando es cercanía del uno y el otro. Cercanía. Cuando hay cercanía, póngale lo que quiera porque vamos juntos caminando.
Ahí encuentro yo el valor de las preparaciones al matrimonio que la arquidiócesis ha implementado en todos los centros, en todas las parroquias, en algunos centros de pastoral familiar. Y es, no es simplemente por cumplir un requisito, porque necesitamos el papel. Tampoco se va a enseñar seguramente nada que no sepan, ¿no? Seguramente todos lo saben. Lo que tratamos es de que las parejas tomen conciencia de asumir el papel que le toca a cada uno, de papá y de mamá. Si las parejas fueran la preparación al matrimonio con esas premisas, yo creo que no sería tan caótico lo que se ve hoy en día. Pero precisamente lo que se está tratando de hacer con un programa como este es precisamente eso, que no todo está perdido, que se pueden retomar las cosas y volver otra vez a coger el camino que debe ser para formar, fortalecer la familia, primero la pareja, después las familias, y si la familia se fortalece, se va a fortalecer también el comportamiento social de cada uno de nosotros.
En definitiva, y como para ir concluyendo un poco esta segunda sección, el Papa, como les decía ahorita, nos invita a lo siguiente, y es a ejercer una presencia del Padre en la familia con unas características particulares, como ya las han descrito todos, como José Ignacio nos ha hecho recordar con imágenes muy precisas de lo que cada uno pudo haber vivido en su historia y en su infancia. Sin embargo, yo quiero dejar una última idea clara, y es, el Papa dice lo siguiente: presencia no necesariamente es lo mismo que control, uh-huh, o que ser demasiado absorbente, ¿sí? Digamos, ya eso es una exageración de la presencia, y los padres controladores, ahí él mismo lo dice en la catequesis, pero esto lo saben los profesionales de las ciencias sociales y humanas, los padres controladores demasiado absorbentes anulan también a sus hijos. Entonces, voy a pensar y voy a plantearle a los oyentes una situación muy concreta que se puede vivir, para que veamos como los dos polos, o de la presencia exagerada o de la ausencia. Normalmente, cuando en una familia hay hijos que están atravesando por la adolescencia, es común, es normal, corresponde a su periodo evolutivo, que los hijos tengan algunas rebeldías hacia los padres. Esto es normal que suceda. Y frente a esas rebeldías se pueden asumir dos actitudes. La primera es ejercer, como digo, el control absoluto, una presencia demasiado absorbente para que el hijo no se revele tanto y haga caso y no perder pues como la autoridad, lo que termina de pronto pues ahogando un poco las relaciones entre padres e hijos. Pero la otra actitud podría ser: ah, pues este se está rebelando, dejémoslo que solito se estrelle y que solito aprenda. Y entonces se le deja de pronto en el abandono, cuando todavía es un momento en el que se necesita de la guía y de la educación de otro. Lo que termina entendiéndose como una ausencia. Entonces, y otra cosa que sobre la que quiero llamar la atención, no para que caigamos pues como en el autoritarismo, pero uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho, que no es nada del otro mundo, eso cualquier padre de familia se puede dar cuenta, es que a veces ciertas rebeldías de los hijos no son porque estén cansados de los padres, sino que es precisamente a veces es rebelarme para ver si de alguna manera
llamo
su atención, se manifiesta, se hace presente. A veces es eso lo que está faltando. Entonces, porque a veces se tiende a pensar que no ser controlador es alejar, o no ser autoritario es alejarse del todo y darle total libertad. Y no, a veces esas rebeldías son también una forma de decirle: hey, hágase presente, por lo menos reprendiéndome, pero míreme, ¿sí? Que aquí estoy. Entonces, ni, como lo decimos popularmente, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.
Pero sí fundamental que un hijo, cuando llega a casa, en su hogar encuentre un padre que lo sabe acoger y un padre que lo sabe guiar. Para mí esa es de las mayores alegrías que yo tengo en mi vida familiar. Son tres hijos y ellos van haciendo a veces sus ahorros. Pero cuando quieren algo, aunque tengan la plata, no toman la decisión solos, porque ellos se sienten miembros de una familia en donde todos contamos. Y entonces dice: papá, estoy pensando en esto, ¿usted qué opina? Yo tengo la plata para comprar esto, ¿qué le parece?
Exacto. Entonces, finalmente esa sería como la invitación con la que recogería, y un ejemplo más que nos da José Ignacio, o sea, poder estar presentes no es ahogar con nuestra presencia, pero tampoco soltar completamente. Que esa sea pues como la conclusión de esta segunda sección, y le damos paso a nuestra tercera sección.
La Iglesia nos enseña.
En esta sección de La Iglesia nos enseña, les queremos compartir un fragmento del numeral 55 de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia. Dice el Papa: el varón juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo viven con el carácter propio de la naturaleza masculina. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Hasta aquí el fragmento del numeral 55 del Papa Francisco en su exhortación apostólica La Alegría del Amor. Y una vez más, pues, haciéndonos un llamado a asumir ese papel tan decisivo de la paternidad al interior de la familia, con dos características especiales que eran las que nos mencionaba José Ignacio antes de terminar la segunda sección: protección y sostenimiento. Un padre que ejerza estas dos actitudes podrá establecer unas relaciones bastante fructíferas con sus hijos, y no solo con sus hijos, sino con su esposa. En otras ocasiones también lo hemos dicho, la madre también necesita de su esposo que se haga presente para resolver también sus angustias, sus inquietudes, y para sentir también la presencia de su esposo que la acompaña en la educación de los hijos y en la vida en general de matrimonio y de familia. Bueno, se nos ha acabado ya el tiempo, pero no nos vamos sin antes dar el compromiso para esta semana. Y es que este domingo, en la celebración del Día del Padre, puedan agradecerle a sus padres alguna virtud que hayan heredado de ellos. Algo que ustedes puedan reconocer que heredaron de su padre y por lo cual quieran agradecerle y reconocerle eso que heredaron de él como forma de darles a entender su presencia en la formación de ustedes como personas. Y quienes ya tengan su padre que haya fallecido, pues en una actitud de oración también se le puede agradecer eso que ustedes reconozcan, que ha sido un poco el legado que les haya dejado. Ese es el compromiso, la invitación que les queremos hacer para esta semana como fruto de este programa. Les agradecemos la sintonía a la emisora Minuto de Dios, también el espacio que nos regala, y a Carlos, que hoy hizo posible la transmisión de esta señal, a Luz Dari, al diácono José Ignacio, a Gilberto y a Miriam. Muchas gracias por su presencia, su participación. Y quiero finalizar dando un saludo, enviando un saludo a Edwin, a Luz Malvi y al padre Jorge, que son miembros habituales de este equipo de trabajo, que hoy por diversas circunstancias no nos pudieron acompañar, pero pues a ustedes también el saludo, porque aunque no estén acá, los sentimos y siempre pensamos en ustedes mientras compartimos estas experiencias. Que el Señor los bendiga, feliz resto de semana y feliz fin de semana.
Canto su día, a quien me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi padre querido, que tanto amo yo. Oh, oh. siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia, tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi padre querido, que tanto amo yo.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Hasta pronto.
Es la familia.